El amigo Eduardo Aller, que está lloviendo en la ciudad de La Plata, que es una mañana nublada y fea. Acá también es un día espantoso, por ponerle una característica. Vamos a revisar un poquitito qué dice el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, lo buscamos en un rato, porque me interesaría contarte qué dice Infocielo. Ah, ok, bueno, no. Lo vamos a hacer más tarde, porque tengo una comunicación telefónica desde Francia que queremos charlar y queremos saber cómo están las cosas en Francia. Pues estamos todos preocupados, ¿viste? Y para eso llamamos a Juan Dillon. Juan es un hombre que se dedica al periodismo económico. Lo llamamos, obviamente, no solamente para saber cómo está la economía, sino cómo es el cuadro de situación de Francia. Buen día, Juan, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda, ¿cómo estás?
Hola Marcela, un gusto saludarte. Quédate tranquila que ya hago economía, danzas, corte y confección. Me han desbordado como a toda la situación, así que tranquila.
Y te leí ayer que hablaba sobre la heparina como tratamiento. Leía, creo que en Infobae, ¿no? Que habías hecho una nota sobre
Sí.
la heparina.
Así es, precisamente, y gracias por mencionarlo, Marcela. Sí,
Sí.
una de las tantas, digamos, búsqueda acelerada por parte de lo que son tanto la ciencia, los laboratorios, las universidades, lo que está pasando un poco en todo el mundo y con foco aquí en Europa, donde, bueno, desde Francia trabajo. Así que la heparina, sí, un anticoagulante, un
Claro, tiene
tratamiento,
que ver con
así
esto que
que.
han descubierto ahora de que se producen ciertos coágulos que van al riñón o a determinados órganos, ¿no? En los pulmones.
Sí. Sí, no soy médico, no voy a tratar de hacerlo de manera muy
No, no, no,
precisa,
pero
pero
me
sí son
imagino que debe estar
trombosis.
vinculado con eso.
Sí, trombosis que digamos que se producen, complicaciones para decirlo de manera sencilla en la sangre y que se está investigando con mucho detalle en los últimos, te diría en las últimas semanas. Hay un estudio muy grande que se comenzó el miércoles en Italia, en función también de lo que está pasando en Alemania. Se va, digamos, como se va como atando en cadena cada uno de los datos que se van conociendo, se
Claro.
van repartiendo entre las investigaciones, y la causa de la muerte, sobre todo en las situaciones más graves, los fallecimientos, Marcela, es o sería por situaciones más vinculadas, no a la neumonía, sino a problemas en la sangre, por lo cual se está estudiando y a mucha velocidad el uso de la heparina, que es un anticoagulante. Así que una de las
Claro.
tantas, para decir, esperanzas o líneas de investigaciones en esto que es la aceleración científica para encontrar o un tratamiento o buscar, por otro lado, la vacuna contra el COVID-19.
Bueno, Juan, ¿cómo es la situación allá? ¿Ya empezó a bajar la curva? ¿Se amesetó? ¿No se logró amesetar nunca? Porque viste que estos términos ahora parece ser que son cotidianos para todos nosotros. Empezamos a usar términos que antes ni conocíamos. Pero digo, ¿cómo está el
Sí,
tema?
sí,
Porque
sí,
en
sí.
Italia y en España, si bien es cierto que el número de casos sigue siendo alto, ha bajado rotundamente, ¿no? Con respecto a lo que era los días anteriores.
Sí, pasa exactamente lo mismo, Marcela, y sucede también casi como un dominó, ¿no? Que va cayendo. Las primeras fichas empezaron en China, después en Italia, después en España, después aquí en Francia, después se expandió obviamente a todo el mundo, pero me refiero a cómo empezás a atender determinadas cifras o las determinadas curvas. Sí, está tanto los casos, que es lo que más se mira, como la evolución también de las personas, hay que decirlo, la evolución de la gente que vuelve o que se recupera del coronavirus, y obviamente la tasa de mortalidad o los muertos todos los días se ha aplanado, pero bueno, claro está, con la condición de que estamos todos en cuarentena, así que la gran duda, la incógnita por estas horas en el mundo, te diría, es qué va a pasar el día después, es decir, cuando
Sí, claro.
retomemos la vida de otra manera. Hoy leía, y perdóname que vaya mezclándote quizás las
Sí,
cosas, pero me
tranquilo.
llamó muchísimo la atención esta mañana leer en no recuerdo bien si era Le Monde, que es uno de los más importantes de Francia, o en El País de España, de cómo va a ser nuestra vida el día que salgamos y tengamos a todo, pero absolutamente todas nuestras, digamos, a nuestros vecinos, a nuestra ciudad, con barbijos, con guantes, y cómo va a choquear en la vida de nosotros. Por lo cual, vuelvo a lo mismo, o vuelvo al principio, es, bueno, se mira la curva, se mira cómo va evolucionando, pero también la pregunta de cómo va a ser el día después y cómo vamos a responder para que esa curva no ascienda. Así que es un poquito la preocupación en Francia aquí en Europa.
Sí, me parece que todas las medidas que se están tomando en todo el mundo, ¿no?, tienen que ver con ese día después. Me parece que esta cuestión de los testeos que se realizan y que se pretende realizar cotidianamente será porque imagino que nunca hasta que salga la vacuna, por cierto, se va a hablar del caso cero, ¿no? O sea, a nivel que claro, no haya ninguno, salvo que se extinga como fue con otros virus, ¿no? Pero de alguna manera sí es complejo lo del día después, y tan complejo como, por ejemplo, que yo pienso que en un tema que vos dominás va a afectar sí o sí el tema de la economía, la tiene que afectar, ¿no? Pues me parece que hay muchas actividades que, además de cumplir un protocolo, se van a ver afectadas porque la gente va a sentir cierta reticencia. Caso, por ejemplo, ir a un restaurante a comer algo, caso, por ejemplo, ir a un shopping, caso, por ejemplo, ¿no? Parece que va a haber como un primer shock donde la gente no va a saber muy bien cómo moverse.
No. En principio sí, para responderte y afirmarte lo que decís, es cuál va a ser nuestra, algunos dicen, la aversión al consumo. Estamos pasando una situación que es totalmente, nos ha desbordado, sin tratar de ser, digamos, dramático. Simplemente nos desborda saber que estamos confinados a una vida algo distinta con, repito, con barbijos, con guantes, con alcohol en gel. Bueno, entonces, vos vas a disponerte, vas a predisponerte a comprar quizás, me refiero al próximo mes, si tenés laburo y si no te cortaron los viáticos, etcétera, a comprar un coche o cambiar el auto, a tomar el riesgo de decir, bueno, mirá, me voy de vacaciones y tomo, digamos, un pesito más o qué sé yo, y bueno, el descubierto, bueno, no. Eso es también preocupación en los sectores económicos, Marcela, es decir, vamos a ser mucho más cautelosos, algunos hablan incluso de ahorro precautivo, precautorio aquí en Europa, claro que sí, lo que no va a generar un movimiento en el consumo. Pero también, siendo un paso más, si vos hoy entrás a ver al diario La Estampa, y la verdad es que los invito a buscar La Estampa .it, que es un diario IT, me refiero al diario italiano, y miren el video de la agencia ANSA de cómo se están preparando los restaurantes en Italia, con acrílicos en el medio, y cuando lo ves y palpás, y cuando dos personas se van a dar una copa o une, digamos, a brindar, teniendo que poner la mano por el costadito, porque vamos a tener un acrílico delante, por lo menos es lo que se está viendo en Italia, después veremos
si... Pero ¿sabés qué, Juan? Ayer, por ejemplo, encontraba un artículo en un diario de origen italiano también, que hablaba sobre el verano, ¿no? Porque ellos están, bueno, ustedes están entrando en el verano, y el tema de las vacaciones es importante porque, Dios mediante, es ahora, ¿no? Leía que en las playas, en Italia, en las mejores playas, ¿no? Creo que era Tropea, van a tratar de poner paneles de acrílico, ¿entendés? Para encauzar a las familias para que vayan por ese lugar y no tengan contacto con el otro, para no perder el verano.
Sí, totalmente. Y eso, tratando de hacer una comparación a la distancia con Argentina, más allá de todas las cuestiones, eso es muy fuerte para Europa, porque vos salís de, o vas a salir, empezar a salir lentamente y gradualmente de un confinamiento, en un verano donde estás predispuesto a vivir, a salir a las plazas, a los parques. Y el choque ese que te contaba del barbijo, el distanciamiento, la imposibilidad de ir a un restaurante o no poder ir a un bar, no poder ir a una discoteca, es algo que está preocupando, si querés, en la esfera de la psicología, el comportamiento social, a los europeos. Claro. Bueno, quizás en Argentina tenemos esa suerte de que, bueno, frente a un invierno, que uno se queda en su casa, que no tiene que salir tanto, bueno, por ahí, en esa, entre tanta, la zafamos. Pero hay, digo, hoy el día a día es estar encerrado, es la, digamos, la tensión, la preocupación que te produce, incluso que el Zoom, que el WhatsApp, que el Skype, todas esas cosas que nos tensionan y nos predisponen a pasar un cumpleaños o un aniversario a través del distanciamiento. Pero bueno, esas son también otras cosas que hoy se plantean, Marcela.
Cuando hablamos de economía, también hablamos de cómo fue el comportamiento del gobierno francés en esta en esta pandemia, ¿no? Que se veía a un Emmanuel Macron bastante preocupado por la asistencia estatal. En algún momento también llegó a dominar el tema de que la salud pública era fundamental de acá para adelante, para el tiempo futuro, para poder, en cierta manera, contener otras olas como estas que pudieran suceder. ¿Me ahondás un poquitito en el tema, cómo fue esa presencia estatal y cómo fue el comportamiento de Macron en cuanto a esto?
Bueno, en principio sí, lo que tenés es una dimensión económica que hace que la presencia del Estado o las decisiones incluso del Estado, del gobierno francés, sean muy contundentes. Para decir las cifras, incluso uno no puede dimensionarlas, pero el gobierno francés ha puesto 40.000 o está poniendo o va a poner en todo lo que es, digamos, el desarrollo de la ayuda estatal, 40.000 millones de euros. Es una cifra enorme.
Tremenda, para 60 millones de dólares, plazo, más o menos.
Sí, para el mediano plazo, Marcela, pero eso, digamos, no cuenta el aluvión de dinero que se está discutiendo en el gobierno europeo. Pero bueno, ayudas millonarias, Air France, con KLM van a poner 10.000 millones de euros, la preocupación por el quiebre de las compañías. Acá hay una preocupación muy grande por ayudar, ser una especie de salvataje a las compañías. Yo ya hablaba hace un ratito, ¿no? En mi programa de radio de Buenos Aires decía, a veces suena ahora, pero hay una reconversión de la visión de la gente con respecto a las empresas. Yo sé que muchas veces se merece la crítica, el cuestionamiento de determinada, me refiero a las multinacionales y lo demás, pero ahora el mundo está mirando de salvar a las generadoras de trabajo, ¿no? Así que está muy preocupado el Estado francés en mantener las fuentes de trabajo, en poner e inyectar dinero en los consumidores, en la gente directamente. Algo que es increíble pensar que un banco central directamente ponga plata en la cuenta de un trabajador. Pero bueno, eso se está debatiendo. Hay realmente una puja a nivel europeo también de cómo se va a salir y quién va a salir primero. Se ve mucho y con mucha atención lo que está haciendo Alemania. Pero sí, realmente Emmanuel Macron incluso ha hablado ya hace tiempo de que esto es una guerra. Obviamente, ya lo hemos escuchado, contra un enemigo silencioso, y que la situación económica, la depresión económica, se asemeja a lo que fue la época de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Así que,
Sí. En algún momento se habló a nivel internacional de una especie de plan Marshall, ¿no? Para los países más damnificados. Porque realmente el cuadro comparativo que vos estás haciendo de la economía es aún peor que la década del 30, ¿no? Así que evidentemente
el propio Alberto Fernández se ocupó de pedir un plan Marshall para Latinoamérica. Creo que hay que hacer foco también en lo que va a pasar los países desarrollados en un mundo nuevo, por lo menos en un esquema de mundo nuevo. Tiene que preocuparse con lo que puede suceder en África, en India, lo que puede pasar también en América Latina, en los sectores, más retrasados por infraestructura, por capacidades, por pobreza, porque, bueno, nada, hay que llamar la atención y hay que comprometerse. Me parece que el mundo necesita un espíritu mucho más solidario para salir de esta tormenta.
Sí. No estoy percibiendo eso por parte de los acreedores de la deuda externa argentina, te lo digo con una mano en el corazón, ¿no? Me parece que mantienen la misma dureza que mantenían hace un tiempo. Es cierto que son tenedores privados y que muchas veces negociar con esa gente, pero me parece que ni bien podamos salir de esto, la asistencia que puedan otorgar, como lo ofreció en su momento Macron, ¿no?, a la Argentina, me parece que puede llegar a ser grandes mediadores en estas situaciones adversas que a veces somos nosotros los que nos metemos, o los meten de las pelos algunos gobiernos.
Sí, Marcela.
Pero digo,
me parece... Coincido, Marcela, sí, creo que hay una mirada, no creo que sea un tiempo para sacar conclusiones, creo que es un tiempo para poner lo mejor de cada uno de nosotros, incluso los gobiernos, incluso las empresas, con responsabilidad absoluta de los actores individuales, de nosotros mismos, como ciudadanos, como vecinos, como habitantes de La Plata, como bonaerenses, tomar todas las responsabilidades de las compañías, cambiar, pero todos vamos a tener que cambiar un poco la... Si no salimos con un cambio, con una conciencia social distinta, realmente va a ser muy muy complicado el mundo que... No que vamos a tener, sino el mundo que ya tenemos. Así que, sin ser alarmista, me parece que es un tiempo de cambio, de reflexión de cada uno de nosotros, y lo tenemos que asumir desde ese lado, Marcela.
La última pregunta que te hago, Marcela. Juan, tiene vínculo con lo de Charlie Hebdo. Le contamos a la gente, Charlie Hebdo es aquella famosa, aquel famoso periódico que tiene unas gráficas muy particulares, dibujos, que en ocasión del año 2015 había publicado una tapa que para los musulmanes había resultado altamente ofensiva. De modo tal que en noviembre de 2015 fue como una retahíla, hubo un ataque a la redacción donde hubo muertos, no me acuerdo cuántos, pero este fue un ataque que después se conjugó con otros ataques en la Bastilla.
Exactamente.
Bueno, lo recordamos todo perfectamente ese momento, pues fue trágico para Francia. Ahora la volvió a hacer, ¿no? Charlie Hebdo, son todos periodistas independientes, acaba de publicar una fotografía del líder chino junto con un pangolín teniendo sexo, ¿no? Más o menos es eso el resumen. Y este, como diciendo que China no nos dijo todo. ¿Cómo lo toman allá? A mí no me parece tan independiente esta movida, me parece que está más por primera vez no me parece que sea tan independiente, le veo otra arista medio extraña, ¿no? Como media alineada con Estados Unidos y demás. Me hubiese gustado más de otro lado la crítica. Pero digo, ¿cómo la viven allá? ¿Les da miedo? ¿La toman como algo más?
No, a ver, uno podría decir de alguna u otra manera que Europa es la cuna del occidentalismo, lo que entendemos por occidentalismo. No estoy hablando del capitalismo, estoy hablando de los sistemas de vida que conocemos los occidentales. Se ve con muchísima preocupación aquí y ocupa quizás, y es la parte más interesante, no porque el otro no lo fuera, Marcela, sino es cómo se van a reconvertir las democracias, cómo pueden avanzar los autoritarismos, de todos los modelos y de todas las formas, también con gobiernos populistas, de todos los colores, de izquierda y de derecha, que están pasando en el mundo. Podés hablar desde las figuras de China, como Xi Jinping, y todo lo que, la duda que tiene el mundo de haber, digamos, en Europa lo que se ve en este momento sobre China es cómo Occidente ha cedido en una democracia que no es democracia, o mejor dicho, en un país que no es democrático, porque hay que entender así a China, aunque no nos guste, cómo le hemos cedido la capacidad de la fabricación de la mayoría de los productos. Hoy un barbijo vos tenés que importarlo desde China, a sabiendas de que China no respeta las libertades individuales como las conocemos nosotros. Pero también estamos viendo el surgimiento de líderes con la locura y el tamaño de Donald Trump, que esta semana, de un país, el que supuestamente es el faro de la libertad, que
hay que disparar contra ahí también, ¿no? Porque es una locura lo que está haciendo.
Claro, de manera impúdica, de una responsabilidad de decir...
Pero escúchame, Juan, ayer fue capaz de decirle a la gente que se cura con una luz que se pone internamente y con desinfectante. O sea, nos mandó a inyectarnos desinfectante.
Por eso el mundo está en un dilema donde la solidaridad y una mayor cuota de libertad tiene que prevalecer, ajustada en la solidaridad, porque tenemos una deficiencia en la igualdad que es asquerosa, por decirle, la desigualdad que en el mundo es asquerosa, pero tiene que haber un sistema donde se defiendan las libertades con un modelo mucho más solidario, pero atenerse a tener mucho cuidado frente a los procesos, si querés, populistas, no en el sentido de beneficiar a la gente, sino a decirle a la gente aquello que la gente quiere escuchar, para avanzar en, digamos, a favor de restringir sus libertades. Y lo hace tanto un Bolsonaro, lo puede hacer tanto un Víctor Orbán en Hungría, lo puede hacer un gobierno, y perdóname que te diga, como el de Pedro Sánchez, que ha atacado las libertades de los medios de prensa, o ha intentado, porque obviamente hay determinadas cosas que no gustan que suceden. Digo, hay que estar muy atento, sin ideologías, ser pragmáticos, tomar lo mejor de cada una de las ideologías. Aquí no es ni de izquierda ni de derecha. Hay que tener y usar la razón y el sentido común sobre la base de la solidaridad. Pero ver que estos fenómenos, o digamos, un virus, está poniendo la lupa en estos procesos, y hay que prestarle, repito, mucha atención a la llegada, a la posibilidad de que llegue a la extrema derecha aquí en Francia, a líderes como Boris Johnson, también de una locura garrafal, así que es lo que es lo que también me parece que tenemos que prestar mucha mucha atención, a ser muy cautos.
Sí, y no creer, me parece que también esto previene a la gente cuando vote la próxima vez, ¿no? Porque vamos a volver a votar y esto también se va a terminar, ¿no? Sí. ¿Qué es donde pone y donde objetiva? Porque la locura que manejan los líderes que están enfrentando esta pandemia, hablemos caso Trump, caso Bolsonaro, como vos lo decías, Johnson, no, cada uno de los intérpretes que son los que, cabeza de serie, podemos decirlo, lo de Trump es insólito, lo de Boris Johnson fue insólito, y lo de Bolsonaro es increíble, ¿no? Entonces digo, me parece que también eso abre los ojos a la gente un poquito, podemos coincidir que, bueno, se oculta la información en China, podemos coincidir en todo lo que estás diciendo vos, pero me parece que también nos previene a nosotros de lo que vamos a tener que buscar como protección por si esto volviese a suceder, ¿no?
De China, el peor error de Occidente es haber creado una especie de factoría, de sus productos con una enorme dependencia. Repito, que hoy la industria nacional de todos los países no tenga capacidad de producción de barbijos o elementos mínimos y recurrir a un país que todo, digamos, que muchos países del mundo, digamos, te lo puedo nombrar, Alemania, Francia, Holanda, España, Italia, el Reino Unido, Australia, hay muchísimos países, Rusia, han salido a cuestionar la calidad de los productos chinos. Entonces digo, yo no estoy poniendo el foco diciendo demonizar a los chinos. Pregunto, ¿qué hicimos mal los países para pensar que en nuestra fábrica de quizás de 100 kilómetros de La Plata teníamos capacidad para hacer barbijos y dejamos, digamos, en esto que sería la soberanía nacional, en pos de generar un país que sabíamos que no tenía?
Yo te la respondo, pero rápidamente, el deseo del capitalismo de encontrar mano de obra barata. Te lo respondo, bueno, automáticamente.
Es culpa de Occidente, claramente.
Entonces, o sea, si vos sobredimensionas una potencia, como de hecho lo fue China, porque la creación de Mao estaba sobre la realidad de crear una potencia, porque si no, no hubiese hecho industria pesada, no hubiese hecho industria como la que construyó de manera estatal, digo, era lógico. Esto, pero aparte lo hablabas con mi viejo, que era un tipo que sabía mucho de estrategia, y te decía, ojo con China, te lo decían en la década del 60. Lo he escuchado a mi viejo años diciendo eso. Digo, y hoy mi viejo no está y esto sucede, pero es un error de Occidente la mano de obra barata. O sea, ¿qué era lo que había que buscar? Myanmar, ¿qué era lo que había que buscar? Lugares donde... Y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Entonces hoy se llama China, la van a someter a China y después van a buscar, no sé,
está
otro
bien,
lugar,
Corea del Sur. No es culpa, Marcela, y tenés razón. Lo único, déjame decir, que no es culpa decir claramente que el régimen de Xi Jinping no es un régimen democrático... No, que respeta las libertades. Hay que ponerlo en el lugar. Eso, a ver, después de la utilización de un medio de comunicación, de ahora intentar demonizar y todo, decir, bueno, miremos las dos partes. Las responsabilidades que tenemos en haber generado eso y las responsabilidades que tiene China en ocultar información, en generar y permitir mercados de comercio con animales vivos, porque es un negocio millonario y porque no quieren educar a su población. Bueno, digo, es un tema de debate de enorme actualidad y
sí, no sé si vamos a estar tan maduros, Juan, para llevarlo adelante y si vamos a poder incidir dentro de lo que es la determinación final del pueblo chino, ¿no? Porque eso también, vos sabés que lleva... Es una ancestralidad. Hay un libro muy lindo que lo escribió José Blanco, que es un especialista sobre Medio Oriente. No debe ser muy caro porque es una edición del siglo XXI, es color amarillito, yo lo tengo hace muchos años. Sí. Y habla sobre todos los procesos que vivió Medio Oriente, digo, el sudeste asiático. Así que está incluida China, está Japón, está Corea, ¿no? Y es un libro muy didáctico para saber cómo fue el proceso en cada uno de esos países hasta llegar a hoy, ¿no? Pero bueno,
así es. Un día
te mando un beso muy grande.
¿Qué? Un gusto, una linda charla. Te mando un beso y a La Plata, que es mi ciudad, un beso muy 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 grande y se los extraña y mucho.
Bueno, Juancito, te seguimos leyendo. Cuídate mucho y quédate en casa y lavate las manos, usa barbijo, todo eso que ya es parte del saludo.
Un beso, cuídense mucho. Lindo fin de semana.
Hasta la próxima. Gracias, igualmente. Bueno, ahí estábamos charlando con Juan Dillon. La verdad, una charla interesante, ¿no? Esto de China y si China sí, si los líderes y quién son los culpables, ¿no?